Les ofrecemos a continuación Pequeñas Historias Misioneras con Javier López.
Hola, estamos aquí un día más en Pequeñas Historias Misioneras. Como siempre, me acompaña mi compañero Justo Amado, que ya ha llegado casi, no sé si ha llegado a las 15.000 noticias en OM Press.
Estoy en ello, sí ha llegado. Me quedan dos o tres.
15.000 noticias hablando de la misión en Obras Misioneras Pontificias. Bueno. Es una máquina, 15.000 noticias.
Sí, también, aparte de máquina, viejecito, ¿no? Ya...
No, no eres,
ha pasado
eres joven
el tiempo.
Que viejecito, si eres joven.
Ha pasado el tiempo.
No te podrías quejar. Bueno, ya saben que a través de esas 15.000 noticias, justo, nos cuenta aquí pues anécdotas que va conociendo de los misioneros o referentes a la misión y nos ilustra estos 25 minutos con este tipo de historias. Y sí. Yo ya creo que... Vamos a empezar ya, o bueno, vamos a recordarles a los oyentes cómo pueden, si quieren escribirnos o colaborar, pueden hacerlo a través del correo electrónico historiasmisioneras@radiomaria.es. Repito, historiasmisioneras@radiomaria.es. Y si quieren escuchar alguno de estos casi 70 podcasts que llevamos de Pequeñas Historias Misioneras, pueden buscarlos en su buscador habitual de internet poniendo Pequeñas Historias Misioneras Radio María y ahí les lleva directamente al podcast de Radio María donde están todos los programas. Una vez dicho esto, justo...
Hoy vamos a hablar de una persona a la que le debíamos un programa. O sea, desde que comenzamos a hacer Pequeñas Historias Misioneras, esta persona se merecía un programa.
No uno, yo diría que varios.
Sí,
pero sí.
Es, y algunos oyentes no habrán oído hablar nunca de él, se llama Ángel Sagarmínaga. Fue el... Y se queda corto diciéndolo, fue el primer director nacional de las Obras Misioneras Pontificias en España. Dicen, bueno, pues después ha habido un segundo, un tercer. No. Es el que montó todo.
Fue él.
Es el hombre del Domum.
Eso es.
El hombre del Domum. Aparte de que lo inventó él, la expresión Domum la inventó él. Uh-huh. Pero es el hombre del Domum hasta extremos que quizá en este programa, por mucho que lo expresemos, no vamos a llegar a profundizar. Uh-huh. Empiezo con su vida. Si es que nació en Yurre, en Vizcaya, en 1890. Uh-huh. Bueno, Yurre, que creo que ahora se llama Igorre, pero bueno, el caso es que acabó
en... sean de esa zona, no lo sabrán.
No,
mejor.
Era Bilbao en aquella época todavía no era diócesis. Uh-huh. Entonces, pertenecía, el territorio era de la diócesis de Vitoria. Uh-huh. Entonces, pero sí tenía un seminario menor en Durango. Y ahí entró él como un chiquillo.
Ajá. El seminario de Durango.
Ángel entró como un chiquillo y de ahí pasó a estudiar, lo mandaron a estudiar, vieron que era listillo, entonces lo mandaron a estudiar a Comillas. Era un gran seminario de los jesuitas, donde se formaba la élite de la Iglesia de España. O sea, la mayoría de los obispos de esa época habían pasado, aunque solo fuera para hacer una tesis o un o el doctorado, por Comillas. No, pues Sagarmínaga estudió en Comillas.
Sigue siendo una buena universidad.
Sí. Pero estamos hablando de Comillas en Santander.
Sí, sí, ¿no?
Que pues, todavía pueden visitar la universidad allí en el pueblo de Comillas. Y además, esto es lo que determinó su vida. ¿Por qué? Porque en Comillas se vivía una verdadera efervescencia misionera. Los jesuitas que dirigían la universidad estaban enviando muchísimos misioneros a China. Muchísimos. Y entonces, pues, lo exótico del asunto, el ir allí prácticamente para dar la vida y morir en las misiones, pues, hombre, tenían un punto heroico que llegaba al corazón de los seminaristas. Y, aparte, estaba habiendo una renovación de lo que era toda la misionología. Es decir, el pensamiento misionero de la Iglesia española se estaba renovando, sobre todo de mano de dos jesuitas, Hilarión Gil y José Zameza, que es más el que conocería Ángel Sagarmínaga. Entonces fue como ponerle la semilla ahí. Este Ángel Zameza fue el que fundó una de las... Vamos, la revista más importante de aquella época sobre misiones, que era El Siglo de las Misiones, una revista de los jesuitas que tuvo muchísimo impacto, muchísimo impacto. En 1914 la crearía. Entonces, bueno, el caso es que en 1919, después de pasar por Comillas, Ángel Sagarmínaga es ordenado sacerdote y para eso lo han formado. Le dicen que tiene que ir al seminario de Vitoria, al seminario de su diócesis, a dar clases. O sea, yo claro, te he mandado a comillas, pues ¿para qué? Para que tengamos formadores para el seminario. Uh-huh. Además, es verdad que el seminario de Vitoria era, comillas, dos. O sea, porque los profesores del seminario de Vitoria, el más tonto era un premio Nobel. Porque yo me acuerdo de... hay un libro de Lavac que se llama Marxismo, uno de los mejores que se han escrito, para entender el marxismo, dos tomacos de esos grandes de Lavac,
de esos que eran grandes,
que era un profesor del seminario de Vitoria, Gregorio Rodríguez de Yurre. O sea que me refiero que era un seminario atípico, muy con gente muy muy bien formada, y los seminaristas que salen, los sacerdotes, están muy muy bien formados. Entonces, vale, ya, pues estamos en 1916, te he dicho que lo ordenaron. Pues en el inicio de curso de 1919, fíjate, el inicio de curso de 1919, hace una especie como de cursillo preparatorio para el curso dedicado a las misiones. El seminario lo hace. Y lo dirige Sagarmina. Y tiene un discurso, ese, pues no sé, sería septiembre, octubre de 1919, un discurso demoledor. Que está editado, o sea, fue tan importante que el discurso de este joven profesor del seminario se ha editado y está en muchísimos libros, incluido como... Fue determinante. O sea, por cómo habló de la de lo que tenía que ser la misión, y habló también de la Pontificia Unión Misional que se había creado en Italia y que había que meterla en España, y hizo un análisis de la Iglesia española. Dice, sí, todos somos muy buenos en la Iglesia española, todos tenemos mucha fe, pero lo que se está sufriendo es que hay un nulo ambiente misionero. O sea, la gente da unas moneditas, algo parecido a lo que decía el padre Paolo Magna, ¿te acuerdas? El beato Paolo Magna, el fundador de la Pontificia Unión Misional, dice, tú llegas aquí y te das cuenta que sí, que la gente tiene cariño a las misiones, le da unas moneditas, pero no es mi tema.
Pero al no haber todavía las obras misiones pontificias en España, ¿cómo había ese...?
No, pero a pesar de las obras misiones pontificias sí que estaba...
Está el domum, sí, pero...
No, la
obra...
La obra de propagación de la fe estaba... se había intentado que no... llegó en 1850 la obra de propagación de la fe, pero no lograba arrancar.
¿Pero a él le salía de ahí?
No era de leer la revista. Era de la efervescencia esta misionera que te estoy hablando, de comillas. Entonces venía de eso. Y entonces habló de la Pontificia Unión Misional. Bueno, pontificia todavía no.
Pero los jesuitas tendrían...
la Unión Misional.
¿Los jesuitas tendrían algo que ver?
No.
¿No? ¿Nada de jesuitas, de ver cómo mandaban a China?
No. Esto tenía que ver... Esto era más profundo. O sea, no es una cuestión de haber leído una revistita o de haber visto que dos o tres...
Intentando llegar a la raíz, pero entonces, es profundo de él.
O sea, esto era una cosa más profunda. Lo que estaba diciendo es lo que ahora se dice en todos lados. No, la Iglesia tiene que ser misionera, todo tiene que ser misionero. En el sentido de que la Iglesia ha nacido para la misión. O sea, no vale con, bueno, yo cumplo mi... voy a misa los domingos, soy buena persona, rezo un poquillo. No. Tú eres un discípulo de Cristo. Tú has nacido para ir y anunciar el Evangelio a todos. No se lo dijo a los apóstoles, se lo dijo a todos. Entonces, esto hay que cambiarlo. De hecho, después del discurso, se empiezan a crear en el seminario como unos grupos de seminaristas para la misión, y salieron misioneros. Pero la idea no era tanto que se fueran a misiones, sino que hicieran que todo el pueblo de Dios ardiera en misión, ¿no? Que la Iglesia se pusiera en estado de misión, que decimos ahora con total naturalidad, ¿sabes? Sí, sí. Pero en aquella época era algo increíble. Entonces, esta efervescencia tuvo también su reflejo en él. Él creó el Centro de Propaganda Misional de Bilbao en 1920. O sea, al año siguiente ya estaba creando centros de... porque tenemos que crear una cosa. Y en 1923 se trajo la Pontificia Unión Misional para crear lo que se llamaba el Boletín de la Unión Misional del Clero, que hoy se llama Illuminare.
Esa revista centenaria.
Claro, que nosotros conocemos porque sí. Es la revista que acompaña cada campaña de las obras misioneras pontificias.
Eso es. Fíjate,
pues se fundó en 1923, hace uh-huh. más de 100 años.
Sí, sí, sí.
Y el caso es que, claro, este hombre era arrebatador y pues ya se monta el tema de las obras misioneras pontificias en serio, en todo el mundo. Vamos a hacer direcciones nacionales. ¿A quién nombramos en España? Pues hombre, es que era candidato número uno, candidato número dos y candidato número tres, le nombran en 1926 director nacional de las obras misiones pontificias. Y entonces dice esto, ¿y qué hace? Pues literalmente va diócesis por diócesis montando las delegaciones de misiones, explicando las obras misiones pontificias. Son esto lo que hacemos nosotros, sí. Pero yendo, empezando de la nada.
De la nada y yendo una a una.
De la nada, o sea, de una en una. Y ayuda mucho que en 1929 se hace una exposición universal en Barcelona. Uh-huh. Eso que es lo de Montjuïc, esto que hay unas torres así de la. Cuando uno va a Barcelona, uh-huh. se ve las torres estas que parecen como de agua.
Las torres de agua, una de agua, no sé qué.
Entonces, por ahí se hacen unos pabellones y uno de ellos se dedica a las misiones. Se hace un pabellón de las misiones, uh-huh. donde se hace una exposición, todas las órdenes religiosas. Porque, uh-huh. claro, se quiere mostrar la actividad de España en el mundo uh-huh. y en ese momento uh-huh. la mayor parte de los españoles que estaban fuera, si no eran emigrantes, era porque eran misioneros. Uh-huh. Entonces, impresionante. Había una habitación para los jesuitas, otra para los carmelitas descalzos, otra para las religiosas de no sé qué. De otro. Estaban uh-huh. Y además con una cantidad de números y datos, porque te decían cuántos misioneros había. Una algo es impresionante la de 1929. Lo triste es que el pabellón acabaría siendo una checa durante la Guerra Civil y torturaron a un montón de gente y después de la Guerra Civil prisión, ya que había sido prisión durante la Guerra Civil, pues fue prisión después con el franquismo y acabó siendo un CIE, ¿sabes? Internaban, pero no un CIE de gente extranjera, sino internaban a los andaluces que iban a Barcelona y los deportaban después al Ejido. O sea, la gente que veían en la calle sí. la metían ahí utilizando precisamente la ley de vagos y maleantes de la República. Uh-huh. Bueno, el caso bueno. es que el pabellón, sí. esto es un melón que no hay que seguir.
Vale.
Y bueno, y en 1931 consiguió que el Domingo Mundial de las Misiones, el Domun, se celebrase en todas las diócesis. Dice, ¿cómo se celebra? Lógicamente. No, es que está diciendo 1931, por fin en toda España se celebra el Domun.
Uh-huh. Antes de que fuera obligatorio, dice.
Sí, claro, okay. Antes de que, sí, pero independiente de que estas cosas, aunque dice, el Papa ha dicho que se celebre, bueno, hasta claro. que nos enteramos, pues.
Ya.
En España en 1931 se puede decir que ya por fin todas las diócesis celebraron uh-huh. el Domun en octubre.
¿Sabes? Y ayudaban al sostenimiento
de las misiones. Con una,
en todo el mundo.
Sí, y encima lo que traía consigo, ¿no? De, uh-huh. de universalidad.
Sí, sí.
Y bueno, sigue creando cosas. Crea también la revista Catolicismo.
Ah, sí.
Que es actualmente Misioneros, la revista uh-huh. Misioneros de las Obras Misionales. Bueno, y
no
todo.
Sé si ahí vas a comentar que.
No, que en 1936 estalla la Guerra Civil. Uh-huh. Entonces, estalla la Guerra Civil y a San Germinaga lo pilla aquí en Madrid. Tiene suerte y se refugia en la embajada de Noruega y no lo matan. Porque lo que sí es cierto es que a tres trabajadores de la revista Catolicismo los matan. Los asesinan literalmente uh-huh. en la redacción. Y pobre. Sacan toda la publicidad. Estaba en la, creo que estaba en la calle Fuencarral de aquí de Madrid. Uh-huh. Bueno, el caso es que bueno. Y se salva a Sagermina sí. por los pelos, aunque tenía pocos, porque ya era calvillo en aquella época.
Sí.
Y vuelve, después de la guerra, vuelve otra vez con muchísimo trabajo. Uh-huh. O sea, no fue 1939, se acaba la guerra, y 1940 estamos. No, tardó muchísimo. Por ejemplo, la revista Catolicismo, creo que el primer número sería de 1945 o 46.
Se volvió
a
reactivar, ¿no?
O sea, costó que mucho. Todo volviera.
Me imagino, después de la guerra.
Y hay una fecha que marca mucho que es 1946, que fue el primer congreso de la Pontificia Unión Misional, que en realidad lo que quería hacer es primer congreso de las obras misiones pontificias en España.
Uh-huh.
Que curiosamente al año siguiente yo creo que también por el Congreso, dio pie a lo que se llama la Semana Española de Misionología de Burgos, que se celebra cada año en Burgos desde hace muchísimo.
Sí, sí.
Ayudó también a que eso saliera. Y como había, ¿no?, le pidieron desde la Santa Sede, esto es un dato curioso, que ayudara en 1947 a la Pontificia Unión Misional en México.
¿Ah, sí? Le pidió que ayudara en México.
Sí, en México. Entonces fue a México y allí hago referencia a esto porque es que fíjate cómo lo tenía claro en 1947 Sagarmínara. Fue a México, tengo aquí, he logrado recuperar el duplicado del visado que le dio la Embajada de México en Lisboa. España y México no tenían relaciones diplomáticas, estaban discutidos.
Tenía que ir a Portugal.
Tenía que ir a Lisboa para sacarse el visado. Es muy gracioso porque dice que lo describe, dice que tiene 1,75 metros de altura, es fuerte, moreno, dice calvo, ojos castaños, o sea, lo describe muy bien, dice regular, dice, hombre, la verdad es que los comecuras mexicanos eran un poco horteras, porque cuando pone religión dice que era romanista. O sea, que se hortera para utilizar. Era
romanista. Bueno,
como eran, ya sabes, profunda la persecución religiosa a los cristeros, pues todavía tenía ramalazos en los consulados mexicanos. Entonces, y decía que ¿qué hablaba? Pues hablaba castellano, latín y vasco. O sea que era, aquí se que hablaba euskera. Vamos.
Euskera, eso es.
Entonces, y el caso es que fue allá y pronunció otro discurso, como el de 1919 en Vitoria, que fue brutal. Y dijo lo siguiente, en México, en Puebla. Dijo, son las obras misionales pontificias, la misma iglesia, que quiere unir a todos, conseguir por lo tanto lo que Cristo con tantas ansias quería, que todos sean uno, etc. O sea, y dice, el que ayuda a estas obras no hace solamente la labor que puede hacer ayudando a otras obras misionales. Hace mucho más, va mucho más hondo, hasta la raíz. Porque dice, porque busca una cosa que quería Cristo. Todo. Todo. Las obras misionales pontificias buscan todo. Cristo no quiere matemáticas. Cristo no sabe más que de totalidades. Acordaos de aquellas bodas de Caná. No dijo, traed mucha agua.
Ya.
Lo que dijo fue, llenad las ánforas de agua. O sea, que la llenarás toda.
Hasta arriba.
Que es una cosa que hay muchas instituciones muy buenas en la iglesia. ¿No?
Sí,
pero
buenísimo.
Pero aquí en las obras de misiones pontificias, cuando hablamos del tema de misiones, lo pedimos todo. O sea, infancia misionera, que es para que los niños se comprometan con la misión. Claro. La Pontificia Unión Misional, para que se comprometan también con la misión. O sea, es brutal.
Creo que no va a dar tiempo en este programa para hablar de Don Ángel, en el tema de la creatividad que tenía a la hora de las misiones, como has dicho, la invención de la palabra Domum, de cómo fue, y de a lo mejor de las relaciones que tuvo con gente influyente, como fue Don Ángel Herrera Oria, por ejemplo, cuando empezó.
Sí, no podemos meternos, pero es que, o sea, este hombre, como tenía claro el tema de la misión, fue la época en que también se hicieron películas para las obras misionales. La primera fue La Mies es mucha, con Fernando Fernán Gómez, y Tres huchas para el Domum. Tú y yo, que somos atléticos, que sepas que entraban con las tres huchas.
En el Calderón.
No, en el Metropolitano. En el del Real Madrid.
En el,
y por eso a mí, por eso te digo que nosotros somos atléticos.
Entonces me interesa.
La película no me acaba de convencer, pero bueno. lo siento, amigos madridistas.
Lo sentimos mucho.
Pero y después una que tuvo muchísimo impacto que se llamaba Balarrasa, que la protagonizó también Fernando Fernán Gómez y que fue nominada en el Festival de Cannes.
¿Y estas tres?
En 1951.
¿Me comentas que estas tres películas?
Había alguna más, ¿eh?
¿Ah, sí?
Pero que porque se ve claramente en los títulos que Obras Misiones Pontificias estaba ahí de asesor. Ángel Sagarmínaga salía también.
Ah, qué bueno.
O sea, me refiero que el tema de la misión a este hombre le ardía, vamos. Entonces, creo las huchas, las famosas huchas.
Claro, por eso digo que revolucionó mucho lo que era la comunicación de la época. Y de las obras y de la forma de comunicar la iglesia.
Las huchas eran. Es verdad que ahora nos causarían un poco de horror. si fueran cabezas. Los niños yendo con la cabeza de un indio, ahí con las plumas hacia atrás, que tiene una ranura en la cabeza para que echen monedas.
Me imagino pero, que nuestros
pero en
oyentes...
aquella época, sobre todo teniendo en cuenta que estaba se hacían en Valencia las huchas estas.
¿Ah, sí?
Pues sí, porque había una industria de la cerámica impresionante en Valencia.
Allí por Valencia.
Entonces, era, o sea, que buscaba cualquier medio para llegar a la...
Yo
a
creo
la
que gente. Nuestros oyentes más veteranos sabrán de estas cosas que les estamos contando, de las huchas de las cabezas, de forma de indios, ¿no? De indígenas y demás. Y...
Sí, sí, sí lo conocen. Sí lo conocen.
Yo creo que eso...
Y bueno, y otra cosa que no he hablado es que también... ayudó a montar las obras misiones pontificias a nivel internacional, no solo en España. Cuando él comenzó, las obras, las direcciones nacionales internacionales de las obras estaban en Francia. Pero claro, Francia, como había habido las guerras, parecía como que lo vimos con las obras misiones pontificias de Alemania, que por no citar a Francia, crearon unas nuevas.
Eso es.
Pues entonces, para que fuese internacional, se fueron pasando a Roma. Entonces, él ayudó en ese paso... con todos los directores nacionales, el famoso Fulton Sheen de Estados Unidos,
Fulton,
que hay una foto de él, de los dos abrazándose en el aeropuerto de Roma, pues crearon las obras misionarias como las conocemos hoy.
Bueno, Fulton Sheen también era otro comunicador nato.
Sí, sí, sí.
O sea, que revolucionó también la comunicación dentro de la iglesia.
Entonces, crearon las obras como las conocemos, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Y después, otra cosa que hacía era visitar los seminarios. Yo tengo conocido a sacerdotes ancianos que le hablabas de Ángel San Amina y dice, claro que lo conocí, ¿cómo no lo voy a conocer? O sea, todos los que tengan más de 70 años o así, sacerdotes, es raro que Ángel San Amina no les diera un discurso sobre que hay que ser misioneros, ¿sabes? No. O sea, era... Y, desgraciadamente...
Que a lo mejor están en misiones, ¿eh?
Desgraciadamente, precisamente mientras iba hacia Galicia... En Santa María de la Alameda, en Madrid, su tren tuvo un accidente.
Sí.
Estamos en 1968 y murieron 19 personas en ese accidente. Y las 19 personas quedaron la cosa, porque después hubo fuego, fue un accidente brutal de tren. Están enterrados en Santa María de la Alameda, las 19 personas, una fosa única. Ahí está Ángel San Amina.
Fue una de las víctimas de ese, ese accidente.
Pero bueno, que era arrebatador este hombre. Además es que he oído también cómo hablaba por la radio alguna cosa de estas grabaciones antiguas que se pueden encontrar en internet, pero era arrebatador. O sea, tenía clarísimo lo que nosotros pensamos de las obras misionales pontificias, que ahora no resulta tan... Él lo tenía en la cabeza antes de que existieran, fíjate.
Bueno, tenemos que ir terminando ya. Daría para mucho otro programa hablar de Ángel San Amina y de todo lo que hizo. Y justo, él fue director de las obras misiones pontificias muchos años. Quiero decir que fue...
1926-1968, date cuenta. Uf.
Muchísimos años. Eso hoy en día no puede pasar porque solo...
Sí, son cada 5 años.
Cada 5 años.
Pero claro, lo estaba montando.
Él fue director nacional muchísimos años, cosa que hoy en día eso ya no puede pasar por los estatutos, pero que revolucionó el tema de la misión en España y le dio un impulso misionero a España de una forma impresionante. Pues justo aquí se nos acaba el tiempo. Me encantaría seguir hablando de...
Sí, porque no hemos hablado de la relación que tenía con los misioneros, que se escribía con todos. No hemos hablado de
en España,
cosas.
Como te decía yo, de lo de Ángel Herrera y tal, cómo tenían amistad y demás, cómo hicieron cosas juntos. La verdad es que es apasionante la vida de don Ángel Sagarmina. Así en otro, podemos dedicarle otro pequeño historia misionera más adelante, cuando pase un tiempo, porque merece la pena. Y ya saben, si quieren comentarnos cualquier cosa, o si, como dice Justo, hay alguien que haya tenido relación o la haya recibido alguna charla con Ángel, que nos lo comunique y nos lo diga. A través del correo electrónico historiasmisioneras@radiomaria.es. historiasmisioneras@radiomaria.es. Y si quieren escuchar alguno de los podcasts que hemos realizado a lo largo de este tiempo, que ya llevamos 2 años y pico haciendo esta época, camino del tercero ya, dentro de poco, pueden hacerlo en su buscador habitual de internet poniendo pequeñas historias misioneras Radio María y ahí lo lleva a la lista de todos los programas que hemos realizado. Justo, muchas gracias, enhorabuena por tus 15.000 noticias de MPress.
Sí, gracias.
Y que Dios te siga dando fuerzas para seguir haciendo noticias. Sí,
venga, por las 30.000.
A por las 30.000, a ver si llegas a las 30.000. Muchas gracias, Justo.
Venga, hasta ahora.
Y a ustedes, hasta el próximo programa. Thank you.
Han podido escuchar en Radio María Pequeñas Historias Misioneras, un programa dirigido por Javier López.